Capítulo 15. Esa primitiva globalización se llamó helenismo. Costumbres, creencias y formas de vida comunes arraigaron en los territorios conquistados por Alejandro desde Anatolia hasta Punia. La arquitectura griega era imitada en lugares tan remotos como Libia o la isla de Java. El idioma griego servía para comunicarse a asiáticos y africanos. Plutarco asegura que en Babilonia leían a Homero, y que los niños de Persia, de Susa y de Gedrosia, región hoy repartida entre Pakistán, Afganistán e Irán, cantaban las tragedias de Sófocles y Eurípides. Por los caminos del comercio, la educación y el mestizaje, una gran parte del mundo empezó a experimentar una llamativa asimilación cultural. El paisaje desde Europa a la India estaba salpicado de ciudades con rasgos reconocibles, calles amplias que se cruzaban en ángulo recto según el trazado hipodámico, ágoras, teatros, gimnasios, inscripciones en griego y templos con frontones decorativos. Eran los siglos distintivos de aquel imperialismo, como hoy lo son la Coca-Cola, los McDonald's, los anuncios luminosos, los centros comerciales, el cine de Hollywood y los productos de Apple, que uniformizan el mundo. Igual que en nuestra época, había fuertes corrientes de descontento. En los pueblos conquistados, muchos súbditos se resistían a que los colonizaran los invasores y no se adaptaban a una nueva sociedad cosmopolita. ¡Ah! La pureza perdida del pasado. De repente, surgían extranjeros piojosos en todos los rincones. En un mundo de horizontes ampliados, la emigración crecía mientras los salarios del trabajo libre se resentían por la competencia de los esclavos orientales. Aumentó el miedo al otro, al diferente. Un gramático llamado Apión rezongaba porque los judíos ocupaban el mejor barrio de Alejandría, junto al Palacio Real. Y Hecateo, un griego que visitó a Egipto en época de Ptolomeo, deploraba la xenofobia judía. También hubo fricciones, a veces sangrientas, entre comunidades. El historiador Diodoro relata que una multitud furiosa de egipcios linchó a un extranjero por matar a un gato, animal sagrado para los egipcios. Los cambios provocaban ansiedad. Muchos griegos que durante siglos habían vivido en pequeñas ciudades administradas por sus propios ciudadanos, de pronto se vieron incorporados a extensos reinos. Empezó a acudir el desarraigo, la sensación de estar desplazados, de vivir perdidos en un universo demasiado grande, gobernados por poderes lejanos e inaccesibles. Se desarrolló el individualismo, se agudizó la sensación de soledad. La civilización helenística, angustiada, frívola, teatral, convulsa, aturdida por las rápidas transformaciones, albergaba impulsos contradictorios. Parafraseando a Dickens, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Florecieron al mismo tiempo el escepticismo y la superstición, la curiosidad y los prejuicios, la tolerancia y la intolerancia. Algunas personas empezaron a considerarse ciudadanas del mundo, mientras que en otras se exacerbaba el nacionalismo. Las ideas reverberaban y viajaban más allá de las fronteras, entremezclándose con facilidad. Triunfaba el eclecticismo, el pensamiento estoico que se impuso durante todo el helenismo y la época imperial romana, enseñaba a evitar el sufrimiento a través de la serenidad, la ausencia de deseos y el fortalecimiento interior. Los budistas orientales se podían sentir identificados con ese programa de autoayuda. El fracaso de los ideales del pasado desató entre los griegos una intensa nostalgia de otros tiempos y a la vez la diversión de parodiar los viejos relatos históricos. Si Alejandro había conquistado el mundo aferrado a su ejemplar de la Ilíada, poco tiempo después un poeta anónimo puso en solfa aquellas leyendas en una epopeya cómica. La Batracomiomaquia, que narraba la batalla entre las tropas Hinchamejillas, rey de las ranas, y Robamigas, el príncipe de los ratones. La fe en los dioses y en los mitos se extinguía, dejando atrás una estela mixta de irreverencia, desconcierto y añoranza. Décadas más tarde, Apolonio de Rodas, nostálgico bibliotecario de Alejandría, homenajeó a la épica antigua de su poema sobre las aventuras de Jasón y Argonautas. Los cinéfilos de hoy descubrirán la misma atención en un western crepuscular y sin perdón de Clint Eastwood frente a la sonrisa iconoclasta de la irónica de Tarantino, dinamitando el género de Django desencadenado. El triste y la melancolía convivían en una amalgama que resulta muy reconocible en nuestros días. Capítulo 16. Ptolomeo había cumplido sus propósitos, hasta que Roma se desbarcó. Alejandría fue un centro de esa civilización que traspasaba fronteras. Era además la capital del poder económico. El flamante faro, una de las maravillas del mundo, desempeñaba la misma función simbólica de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Al sur de Alejandría, enormes graneros ocultos quebraban la línea del horizonte. Aquí se almacenaban las cosechas de las ricas llanuras de aluvión bañadas por el Nilo. Millares de sacos eran transportados por los muelles a través de la red de canales. Los barcos egipcios zarpaban llenos a rebosar rumbo a las principales ciudades portuarias de la época, donde esperaban con ansiedad sus cargamentos para conjurar el fantasma del hambre. Los grandes centros urbanos de la antigüedad habían crecido más allá de las posibilidades de las zonas rurales. Alejandría garantizaba el pan, que era sinónimo de estabilidad y condición indispensable del poder. Si los egipcios decidían subir los precios de reducir el suministro, su país entero podía hundirse en la violencia y los motines. Aunque sea una ciudad joven y poderosa, la nostalgia se agazapa en los mismos cimientos de Alejandría. El rey añora tiempos pasados que no ha conocido, pero le obsesionan la época dorada de Atenas, los días efervescentes de Pericles, los filósofos, los grandes historiadores, el teatro, los sofistas, los discursos, la concentración de individuos extraordinarios en una pequeña capital orgullosa que se proclamó la Escuela de Grecia. Durante siglos, los macedonios en su país casi bárbaro, al norte de Grecia, oían hablar del esplendor de Atenas, y esas noticias y rumores les fascinaban. Invitaron al viejo Eurípides a pasar sus últimos años con ellos, y también consiguieron atraer a Aristóteles a la corte. Esos invitados ilustres eran su esperanza. Intentaban imitar los refinamientos de Atenas, querían sentirse cultos y perder la fama humillante de ser menos griegos que los demás. Su mirada, fronteriza, periférica, admirativa, agrandaba el mito. En este punto, recuerdo el jardín de los Finzi Contini, en la novela Giorgio Bassani. La he leído y releído muchas veces y creo que es uno de mis libros favoritos. La gran mansión de los judíos ricos de Ferrara, con su jardín, su pista de tenis y los altos muros que le rodean, representa ese lugar donde quieres ser admitido. Pero cuando te invitan, te sientes un advenedizo inseguro. No perteneces a ese mundo, por muy enamorado del que estés. Te dejarán entrar durante un solo verano encantado, disfrutar de largos partidos de tenis, explorar el jardín, caer en la red del deseo, pero las puertas volverán a cerrarse. Y ese espacio quedará unido para siempre en tu melancolía. Casi todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos espiado donde fuera un jardín de los Finzi Contini. Para Ptolomeo, era Atenas. Con la memoria herida por la ciudad inalcanzable, fundó el Museo de Alejandría. Para un griego, un museo era un recinto sagrado en honor a las musas, las hijas de la memoria, las diosas de la inspiración. La Academia de Platón y más tarde el Liceo de Aristóteles tenían su sede en bosquecillos consagrados a las musas porque el ejercicio del pensamiento y la educación podían entenderse como actos metafóricos y luminosos de culto de unas nueve diosas. El Museo de Ptolomeo llegó más lejos. Fue una de las instrucciones más ambiciosas del helenismo, una primitiva versión de nuestros centros de investigación, universidades y laboratorios de ideas. Se invitaba al museo a los mejores escritores, poetas, científicos y filósofos de la época. Los elegidos mantenían el puesto de por vida, liberados de cualquier preocupación material, de forma que pudieran dedicar todas sus energías a pensar y crear. Ptolomeo les asignaba un salario, vivienda gratuita y un puesto en un lujoso comedor colectivo. Además, los eximía de pagar impuestos, quizá el mejor regalo en tiempos de voracidad de las arcas reales. Durante siglos, el museo reunió, como deseaba Ptolomeo, una rutilante constelación de nombres: el matemático Euclides, que formuló las teorías de la geometría. Estratón, el mejor físico de la época. El astrónomo Aristarco. Eratóstenes, que calculó el perímetro de la Tierra con pasmosa exactitud. Herófilo, pionero de la anatomía. Arquímedes, inventor de la hidrostática. Dionisio de Tracia, que escribió el primer tratado de gramática. Los poetas Calímaco y Apolonio de Rodas. En Alejandría nacieron teorías revolucionarias, como el modelo heliocéntrico del sistema solar, que rescatado del siglo XVI provocaría el giro copernicano y la condena de Galileo. Se rompió el tabú de las disecciones de cadáveres y también, según las malas lenguas, de presos vivos de las cárceles, que permitieron avanzar a la medicina. Se desarrollaron nuevas ramas de saber, como la trigonometría, la gramática y la conservación de los manuscritos. Allí, el estudio filológico de los textos desplegó las alas. Se hicieron grandes descubrimientos, como el tornillo sin fin, que todavía se utiliza para el bombeo. 17 siglos antes del caballo de fuerza de Watt, Herón de Alejandría describió una máquina de vapor, aunque solo la utilizó para propulsar el movimiento de muñecos mecánicos y otros juguetes. Su obra sobre los autómatas es considerada un temprano precedente de la robótica. La biblioteca ocupaba un lugar esencial en aquella pequeña ciudad de sabios. Pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido, consciente y deliberado, por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época. Y nunca, antes, los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros, a la memoria del saber interior, a todos los susurros del pasado con los que aprender del oficio de pensar. El museo y la biblioteca formaban parte del recinto del palacio, protegidos por los muros de la fortaleza. La vida de aquellos primeros investigadores profesionales descubrían el aislamiento, el espacio fortificado. Su rutina consistía en celebrar conferencias, clases y discusiones públicas. Pero, por encima de todo, dominaba la silenciosa investigación. El director de la biblioteca era además el maestro de los hijos del rey. Al caer el sol, cenaban todos juntos en una sala donde a veces el propio Ptolomeo se unía al banquete para escuchar sus conversaciones, sus duelos de ingenio, sus hallazgos y sus vanidades. Quizá pensaba que había conseguido crear su propia Atenas, su jardín amurallado. Gracias a un autor satírico de la época, conocemos las costumbres de los miembros del museo, tranquilos, estudiosos y aliviados de toda preocupación, protegidos de la intemperie de sus tiempos. En la populosa tierra de Egipto, dice el poeta y humorista, engordan muchos eruditos que garabatean libros y se dan picotazos en la jaula de las musas. Otro poema hacía regresar a un escritor del mundo de los muertos para aconsejar a los habitantes del museo que no sintiesen tanto resentimiento unos hacia otros. En efecto, los picotazos eran un asunto corriente entre aquellos sabios de descansada vida, retirados del mundanal ruido. Las fuentes históricas reflejan discordias, celos, cólera, rivalidades y maledicencia. Nada que no suceda en nuestros actuales departamentos universitarios, con sus pequeñas, interminables contiendas. Capítulo 17. En nuestros días se ha desatado una enfurecida competición por levantar el rascacielos más grande del mundo. Alejandría, en su momento, entró en la lucha. El faro de la ciudad fue durante muchos siglos una de las construcciones más altas del mundo. Era el emblema de la vanidad real, ese edificio icónico, con la ópera de Sydney o el Museo de Guggenheim de Bilbao, que es el sueño erótico de los gobernantes y se convirtió además en el símbolo de una época dorada de la ciencia. Al principio, Faro era un lugar, así se llamaba la isla del delta del Nilo con la que soñó Alejandro y donde decidió fundar la ciudad. En el mar Báltico, otra pequeña isla se llama Faro. Allí rodó Ingmar Bergman su película Como en un espejo, entre otras muchas, y allí se retiró para vivir como un ermitaño abismado. Pero nosotros ya no nos acordamos del topónimo original, el edificio que ha apropiado el nombre geográfico. Por herencia del griego, la palabra pervive aún en las lenguas actuales. Antes de empezar la construcción, Ptolomeo encargó a un ingeniero griego unir la isla de Faro a los muelles a través de un dique de más de un kilómetro de largo, que dividió el puerto de las dársenas separadas por los barcos mercantiles y los militares. En el centro del enjambre de barcos se alzó una gran torre blanca. Los árabes, que todavía la vieron en pie en época medieval, describen una estatura de tres cuerpos, cuadrado, octogonal y cilíndrico, comunicados por rampas. En la cima, a la altura de unos 120 metros, había un espejo que reflejaba el sol de día y el resplandor de una hoguera por la noche. En el silencio nocturno, los esclavos subían por las rampas con cargas de combustible que mantenían vivo el fuego. La leyenda envuelve al espejo del faro. En aquel tiempo, las lentes eran alta tecnología, objetos fascinantes capaces de transformar la mirada y el mundo. Entre los científicos del museo, que intentaban abrir todos los caminos del conocimiento, también hubo expertos en óptica. Bajo sus órdenes se labraría el gran espejo. Aunque no se puede saber con certeza lo que consiguieron, muchos siglos después, los relatos de los viajeros árabes hablaban de lentes que permitían vigilar desde el faro a gran distancia los barcos que navegaban hacia Alejandría. Se contaba que desde lo más alto del faro se podía ver la ciudad de Constantinopla reflejada en la luna del espejo. A partir de esos confusos recuerdos, ciertos en parte exagerados, podríamos encontrar tal vez en el faro el antepasado del telescopio, un gran ojo capaz de adentrarse en la lejanía del mar y las estrellas. Fue la última y la más moderna de las siete maravillas de la antigüedad. Simbolizaba lo que Alejandría quería ser: la ciudad faro, el centro del eje de coordenadas, la capital de un mundo ampliado, la señal luminosa que guiaba y dirigía el rumbo de todas las navegaciones. Y, aunque lo destruyeron las sacudidas de sucesivos terremotos desde el siglo X al XIV, podemos intuir su huella en todos los faros posteriores que han seguido su modelo arquitectónico. La biblioteca, que también era en cierto sentido un faro, es sin embargo un lugar que ningún autor antiguo nos ayuda a imaginar. En todos los textos permanecen imprecisos los detalles sobre el espacio, la distribución de salas y patios, las atmósferas y los rincones, como reflejados en un espejo a oscuras. Capítulo 18. Leer es un ritual que implica gestos, posturas, objetos, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados, necesitamos conocer, en cada época, esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos encontraban una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, interiorizado. Un baile lento, al terminar de leerse, el libro quedaba enrollado al revés, desde el final hasta el principio, y la cortesía exigía rebobinarlo, como las cintas cassettes, para el próximo lector. La cerámica, las esculturas y los relieves representaban a hombres y mujeres atrapados por la lectura, reproduciendo esos gestos. Están de pie o sentados con el libro en el regazo. Tienen ocupadas las dos manos, no pueden desplegar el rollo con solo una. Las posturas, actitudes y gestos son distintos de los nuevos al mismo tiempo lo recuerdan. La espalda se comba ligeramente, el cuerpo se agazapa sobre las palabras. El lector se ausenta de su mundo por un momento y emprende un viaje, transportado por el movimiento literal de sus pupilas. La Biblioteca de Alejandría acogió a muchos de aquellos viajeros inmóviles, pero no sabemos con certeza qué marco y qué lugares ofrecía para la lectura. Apenas hay descripciones, y las que tenemos son extrañamente vagas. Solo podemos conjeturar lo que ocultan esos silencios. La información más precisa procede de un autor nacido en la actual Turquía, Estrabón, que llegó a Alejandría desde Roma en el siglo 24 a.C. para trabajar en un gran tratado geográfico con el que quería complementar sus investigaciones sobre historia. En la crónica de su paso por la ciudad, donde conoció el faro, el gran dique, el puerto, las calles en Damero, los barrios, el lago Mareotis y los canales del Nilo, Dice que el museo forma parte del enorme Palacio Real. Con el paso de los siglos, el palacio se había ampliado, ya que cada rey le había añadido nuevas dependencias y edificios, hasta que el conjunto llegó a ocupar, según Estrabón, un tercio de la ciudad. Era esa extensa frontera prohibida, a la que pocos tenían acceso. Estrabón contempló un aparato de microcosmos. Después de recorrerlo con la mirada atenta, redactó una descripción del museo y del mausoleo de Alejandro, sin mencionar una sola palabra sobre la biblioteca. El museo, explica, comprende el perípato, una galería cubierta y adornada por columnas, la exedra, una zona semicircular al aire libre con asientos, y una sala grande, en la cual comen juntos los sabios. Viven en comunidad de bienes y tienen un sacerdote, que es el jefe del museo, antiguamente nombrado por los soberanos y ahora por Augusto. Eso es todo. ¿Dónde estaba la biblioteca? Tal vez la hemos buscado en vano, y aunque la tenemos ante los ojos, no la vemos, porque no se parece a nuestras expectativas. Algunos expertos suponen que Estrabón no menciona la biblioteca, donde sin duda trabajó, porque no era un edificio independiente. Quizá era un conjunto de nichos abiertos en los muros de la gran galería del museo. Allí, apilados en baldas, se encontrarían los rollos, al alcance de los investigadores. En habitaciones anexas, se almacenarían documentos y libros de uso menos frecuente, los más valiosos y raros. Es la hipótesis más verosímil sobre las bibliotecas griegas, que no eran salas, sino estantes. Carecían de instalaciones para los lectores, que debían trabajar en un pórtico continuo, soleado y protegido de las inclemencias, muy semejante al claustro del monasterio. Si todo sucedía como imaginamos, aquellos lectores del Museo de Alejandría escogerían un libro y buscarían un asiento en la exedra, o se retirarían a sus alojamientos para recostarse, o leerían paseando lentamente entre las columnas ante la mirada ciega de las estatuas, y así transitarían por los caminos de la invención y las rutas de la memoria. Capítulo 19. En nuestro tiempo, en cambio, algunos de los edificios más fascinantes de la arquitectura contemporánea son precisamente bibliotecas, espacios abiertos a la experimentación y al juego con la luz. Pensemos en la admirada Stadtbibliothek de Berlín, diseñada por Hans Schauron y Edgar Wisniewski. Allí filmó Wim Wenders una escena de El cielo sobre Berlín. La cámara se desliza por la enorme sala de lectura abierta, asciende por las escaleras y se asoma al impresionante espacio vertical desde las pasarelas superpuestas que flotan como los palcos de un auditorio. La gente hormiguea bajo la luz cenital, entre los bosques paralelos de estanterías, cargando pilas de libros pegados al vientre. O permanece sentada con variados gestos de concentración, la mano bajo el mentón, el puño sosteniendo la mejilla, un bolígrafo que gira entre los dedos como una hélice. Sin que nadie llegue a percibirlo, entra en la biblioteca un grupo de ángeles ataviados con esa memorable estética de los años 80. Amplios abrigos oscuros, jerseys de cuello alto y en el caso de Bruno Ganz, el pelo recogido en una pequeña coleta. Como los humanos no pueden verlos, los ángeles se acercan con libertad, se sientan a su lado o les colocan una mano en el hombro. Entregados, se asoman a los libros que están leyendo, acarician el lápiz de un estudiante, sopesando el mismo criterio de todas las palabras que salen de ese pequeño objeto. Junto a unos niños, imitan sin contenerlo el gesto de rozar las líneas con el dedo índice. Observan a su alrededor con curiosidad y asombro. Rostros ensimismados y miradas sumergidas en las palabras quieren entender qué sienten los vivos en esos momentos y por qué los libros atrapan su atención con tal intensidad. Los ángeles poseen el don de escuchar los pensamientos de las personas. Aunque nadie habla, captan a su paso un murmullo constante de palabras susurradas. Son las sílabas silenciosas de la lectura. Leer constituye la comunicación íntima, una soledad sonora que a los ángeles les resulta sorprendente y milagrosa, casi sobrenatural. Dentro de las cabezas de la gente, las frases leídas resuenan como un canto de capela, como una plegaria. Al igual que en esa secuencia de la película, La biblioteca de Alejandría estaría poblada de rumores y bisbiseos a media voz. En la antigüedad, cuando los hombres conocían las letras, la lengua las pronunciaba, el cuerpo seguía el ritmo del texto y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo. La escritura se oía. Pocos imaginaban que fuera posible leer de otra manera. Hablemos por un momento de ti. ¿Qué lees esas líneas? Ahora mismo, con el libro abierto entre las manos, te dedicas a una actividad misteriosa e inquietante, aunque la costumbre te impide asombrarte por lo que haces. Piénsalo bien. Estás en silencio, recorriendo con la vista hileras de letras que tienen sentido para ti y te comunican ideas independientes del mundo que te rodea ahora mismo. Te has retirado, por decirlo así, a una habitación interior donde te hablan personas ausentes, es decir, fantasmas visibles solo para ti. En ese caso, mi yo espectral, y donde el tiempo pasa al compás de tu interés o tu aburrimiento. Ha creado una realidad paralela parecida a la ilusión cinematográfica, una realidad que depende solo de ti. Tú puedes, en cualquier momento, apartar los ojos de esos párrafos y volver a participar en la acción y el movimiento del mundo exterior. Pero mientras tanto, permaneces al margen, donde tú has elegido estar. Hay un aura casi mágica en todo eso. No creas que siempre ha sido así. Desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para otros, y los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así su musicalidad. Los libros no eran una canción que cantaba con la mente, como ahora, sino una melodía que saltaba a los labios y sonaba en voz alta. El lector se convertía en el intérprete que le prestaba sus cuerdas vocales. Un texto escrito se entendía como una partitura muy básica y por eso aparecían las palabras una detrás de otra en la cadena continua, sin separaciones ni signos de puntuación. Había que pronunciarlas para entenderlas. Solía haber testigos cuando se leía un libro. Eran frecuentes las lecturas en público, los relatos que gustaban iban de boca en boca. Pero hay que imaginar los pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio, sino invadidos por las voces y los ecos de las páginas. Salvo excepciones, los lectores antiguos no tenían la libertad de la que tú disfrutas para leer a gusto las ideas o las fantasías escritas en los textos, para pararte a pensar o a soñar despierto cuando quieras, para elegir y ocultar lo que eliges, para interrumpir o abandonar, para crear tus propios universos. Esa libertad individual, la tuya, es una conquista del pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado, y se ha logrado paso a paso a lo largo del tiempo. Quizá por esa razón los primeros en leer como tú, en silencio, en conversación muda con el escritor, llamaron poderosamente la atención. En el siglo IV, Agustín se quedó tan intrigado al ver leer de esa forma al obispo Ambrosio de Milán, que lo notó en sus confesiones. ¿Era la primera vez que alguien hacía algo así delante de él? Es obvio que le pareció algo fuera de lo corriente. Al leer, nos cuenta con extrañeza. Sus ojos transitan por las páginas y su mente entiende lo que dicen, pero su lengua calla. Agustín se da cuenta de que ese lector no está a su lado, a pesar de su gran proximidad física, sino que se ha escapado a otro mundo más libre y fluido, elegido por él. Está viajando sin moverse y sin revelar a nadie dónde encontrarlo. Ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba. Eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores. Este diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Capítulo 20. Al morir, Ptolomeo dejó resueltas las incertidumbres profesionales para más de 10 generaciones de sus herederos. La dinastía que él había iniciado duraría casi 300 años, hasta que los romanos anexionaron Egipto a su imperio. Todos los reyes de la familia, llegó a haber 14, se llamaron Ptolomeo, y los autores antiguos no siempre se esfuerzan en diferenciar uno de otro, o quizá pierden la cuenta. Leyendo las fuentes, se tiene el espejismo de un solo soberano vampírico que vive durante 3 siglos, mientras a su alrededor, el mundo helenístico, hedonista, nostálgico y sojuzgado, se tambalea y cambia de manos. La época dorada de la biblioteca y el museo coincide con el reinado de los 4 primeros Ptolomeos. En los oasis, entre batallas y conspiraciones de corte, todos ellos disfrutaron de la compañía un tanto excéntrica de su particular colección de sabios. Tenían aficiones intelectuales. Ptolomeo I quiso ser historiador de la gran aventura que había vivido y escribió una crónica de las conquistas de Alejandro. Ptolomeo II se interesó por la zoología, Ptolomeo III por la literatura y Ptolomeo IV era dramaturgo en su tiempo libre. Después, el entusiasmo fue decayendo poco a poco y la espléndida Alejandría empezó a agrietarse ligeramente. De Ptolomeo X se cuenta que sufrió apuros económicos y para pagar el salario a sus soldados ordenó sustituir el sarcófago de oro de Alejandro por un ataúd más barato del alabastro o cristal de roca. Fundió el metal para acuñar moneda y salió del aprieto, pero los alejandrinos nunca perdonaron el sacrilegio. Por ese puñado de dracmas, acabó. Algún tiempo después, asesinado en el exilio. Los buenos tiempos, sin embargo, duraron décadas y los libros siguieron llegando en cascada a Alejandría. De hecho, Ptolomeo III fundó una segunda biblioteca fuera del distrito del palacio, en el santuario del dios Serapis. La gran biblioteca quedó reservada a los estudiosos, mientras que la biblioteca filial se puso a disposición de todos. Como dijo el profesor de retórica que la conoció poco antes de la destrucción, los libros de Serapeo ponían a toda la ciudad en condiciones de filosofar. Quizá fue la primera biblioteca pública realmente abierta a ricos y pobres, élites y desfavorecidos, libres y esclavos. La filial se alimentaba de copias de la biblioteca principal. Al museo llegaban miles de rollos de todas las procedencias, y los sabios estudiaban, cotejaban y corregían, preparando a partir de ellos ejemplares definitivos y cuidadísimos. Los duplicados de esas ediciones óptimas iban a nutrir los fondos de la biblioteca hija. El templo de Serapis, el Serapeo, era una pequeña acrópolis encaramada en un estrecho promontorio con vista sobre la ciudad y el mar. Se llegaba a la cumbre sin aliento después de subir una escalera monumental. Una larga galería cubierta rodeaba el recinto, y a lo largo de ese corredor, en hornacinas o pequeñas habitaciones abiertas al público, guardaban los libros. La biblioteca hija, como probablemente la madre, no tuvo un edificio propio, era la inquilina del pórtico. Tzetzes, un escritor bizantino, afirma que la biblioteca del Serapeo llegó a reunir 42.800 rollos. Nos encantaría conocer las cifras reales de libros que albergaban las dos bibliotecas. Es una cuestión apasionante para historiadores e investigadores. ¿Cuántos serían por aquel entonces todos los libros del mundo? Es difícil creer en los autores antiguos, porque las cifras varían escandalosamente de unos a otros, igual que los cálculos de las manifestaciones en nuestra época, cuando hacen las cuentas del gobierno y después contraatacan los organizadores. Repasemos rápidamente los números precisos del acuerdo. Sobre la gran biblioteca, Epifanio menciona la cifra sorprendentemente exacta de 54.800 rollos, Aristeas 200.000, Tzetzes 490.000, Aulo Gelio y Amiano 300.000. Algo sabemos con certeza. La unidad de medida de los cálculos bibliotecarios era el rollo. Es un sistema de cómputo antiguo. Había algunos títulos repetidos y además la mayoría de las obras no cabían en un único rollo, de forma que abarcaban varios. Por otro lado, la cantidad de rollos sería cambiante. Aumentaría con las adquisiciones y disminuiría a causa de los incendios, accidentes y pérdidas. Las bibliotecas antiguas, cuando aún no se habían desarrollado métodos de inventario y no se contaban con ayuda tecnológica, no podían saber con exactitud y tal vez no les preocupaba demasiado cuántos títulos distintos poseían en cada momento. Las cifras que han llegado hasta nosotros son, creo, solo proyecciones de la fascinación por la Biblioteca de Alejandría, nacida como un sueño, el deseo de albergar todos los saberes conocidos. Terminó adquiriendo proporciones de leyenda. Una historia de fuego y pasadizos. Capítulo 21. Viví una de las etapas más extrañas de mi vida en una ciudad habitada por millones de libros. Una ciudad que quizá por inspiración de esa peculiar comunidad de papel, ha decidido existir en un pasado inventado. Recuerdo mi primera mañana en Oxford, con todas las credenciales en orden, orgullosa de mi beca de investigación. Pretendía entrar directamente en la biblioteca bolderiana y dedicar unas horas al placer de la primera exploración. Sin embargo, me interceptaron en el vestíbulo, donde un empleado de la biblioteca, después de escuchar mis explicaciones, me hizo pasar a un despacho apartado, como si mi comportamiento fuese tan sospechoso, mis pretensiones tan turbias, que conviniese tratarlos a puerta cerrada, sin contaminar la inocencia de los turistas y los estudiosos. Sentado al otro lado de un escritorio había un hombre calvo que me interrogó sin establecer contacto visual conmigo. Contesté a sus preguntas, justifiqué mi presencia y enseñé todos los documentos que me pidió con cortesía un tanto intimidatoria. Un largo silencio, mientras él iba conduciendo información sobre mí en sus vastas bases de datos y después, con los dedos todavía sobre el teclado, en una sonriente pirueta en el tiempo, se instaló en el pasado medieval el anunciante pomposamente que había llegado el momento del juramento. Me tendió una pequeña baraja de tarjetas plastificadas que recogía, cada una en un idioma distinto, las palabras que debía pronunciar. Lo hice. Juré que obedecería las normas, que no robaría ni dañaría y desfiguraría ningún libro, que no prendería fuego la biblioteca ni ayudaría a provocar un incendio para contemplar con placer diabólico cómo las llamas rugientes engullían sus tesoros para reducirlos a cenizas. Todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada de los territorios fronterizos, igual que en los vuelos a Estados Unidos, cuando te entregan esos surrealistas formularios de inmigración, en los que preguntas si pretendes atentar contra la vida del presidente. De todas formas, mi juramento no bastó. Tuve que someterme a los detectores, dejar que inspeccionasen el contenido de mis bolsas y entregar mi mochila en consigna antes de atravesar por fin el torniquete metálico de la entrada. Mientras se sometían al resto de controles, me acordé a aquellas bibliotecas en la Edad Media en las que se encarcelaban los libros a las estanterías o a los escritorios para evitar robos. Pensé en las fantásticas maldiciones lanzadas a lo largo de la historia contra los ladrones de libros, textos oscuramente imaginativos que me atraen de forma inexplicable. Quizá porque ya era una buena maldición no está al alcance de cualquiera. Una antología todavía por escribir debería empezar por las amenazadoras palabras inscritas en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las Puellas de Barcelona, que encuentro citadas en una historia de la lectura de Alberto Manguel. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude el sierpe la mano y lo desgarre. Que quede paralizado y condenado todos sus miembros, que desfallezca de dolor, suplicando a gritos misericordia, y que nada libre sus sufrimientos hasta que perezca. Que los gusanos de los libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando, finalmente, descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Aquel primer día me asignaron una tarjeta, que como supe más tarde, era de nivel lumpen en la escala oxoniense. Me daba derecho a entrar en las bibliotecas y college, pero solo por determinadas zonas y horarios autorizados, a consultar libros y revistas, aunque no a pedirlos prestados, a contemplar, sin osar tomar parte en ellas, las extravagantes liturgias de la vida académica. Pronto averigüé que Lewis Carroll estudió y dio clases durante 26 años en Oxford. Entonces, comprendí un gigantesco malentendido. Alice en el País de las Maravillas es puro realismo literario. De hecho, describo a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas. Los lugares tentadores que podía entrever en el hueco de la cerradura, donde habría necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso. Mi cabeza chocando contra los techos, habitaciones tan asfixiantes que sentía deseos de sacar los brazos por las ventanas y asomar el pie por la chimenea. Túneles, letreros, meriendas de locos, conversaciones de una lógica escurridiza. Y personajes anacrónicos, absortos en ceremoniales imprevisibles. También descubrí que en Oxford las relaciones de amistad, de colaboración doctoral o plagio, de servidumbre feudal, sexuales y otras variantes, son estacionales y sus ritmos se acompasan al calendario del curso. Yo había cometido el error de llegar a mitad del trimestre, cuando los estudiantes ya habían finalizado la fase de tanteo y tenían resueltas sus necesidades esenciales. La residencia calvinista, donde se estaba alojando, tampoco contribuía a mi integración. Sus normas de comportamiento eran tan inhóspitas como la ciudad misma, y los horarios de regreso, conventuales. Recuerdo la tristeza de la cocina colectiva a las 7 de la tarde, con sus 8 frigoríficos alineados. En uno de ellos había un espacio etiquetado con el número de mi habitación, como la asignatura del lomo de un libro, y hasta los huecos de la huevera estaban equitativamente repartidos de dos en dos. Todo dispuesto para que cada uno permaneciera en un recinto numerado, sin invadir el territorio ni los comestibles ajenos. Bajadas a cenar, hacías tu pequeña aportación a la bolsa de basura común y volvías a la estrecha habitación enmoquetada que te correspondía. Tenía tanta necesidad de hablar que empecé a mendigar palabras. Lancé mis primeros abordajes lingüísticos en la biblioteca Sackler, que era mi cuartel general. Había observado que el portero tenía una cara jovial y enrojecida, seguramente por el alcohol, en la que se podía confiar. Asalté también, atraída por sus ojos escépticos, a una de las vigilantes del Museo Ashmolean. Les preguntaba por los secretos de la ciudad, por los espejismos desconocidos de las bibliotecas, por la explicación de los misterios que abundaban alrededor de los que ellos eran centinelas. Así, escuché historias fascinantes. Pedí explicaciones sobre el sorprendente ritual que se seguía para solicitar libros. Los bibliotecarios tomaban nota de su petición y te citaban uno o dos días después, en una sala de lectura específica, a una hora precisa, para entregarte el material. Si se acercaba el fin de semana, el plazo podía alargarse a 3 o incluso 4 días. ¿Dónde están los libros?, pregunté. Y entonces me hablaron de las dos ciudades superpuestas. Cada día, me respondieron, los bibliotecarios de la Bohemiana reciben 1000 nuevas publicaciones. Deben hacerle sitio, porque la mañana siguiente llegarán, inmisericordes, otras 1000. Cada año, la colección aumenta en unos 100.000 libros y 200.000 revistas. Es decir, más de 3 kilómetros anuales de santerías. Y los estatutos no permiten eliminar ni una sola página de papel. A principios del siglo XX, los edificios del circuito bibliotecario quedaron desbordados por el alud de libros. En aquella biblioteca, dijeron, se empezaron a construir almacenes subterráneos y una red de túneles provistos con cintas transportadoras por debajo de la ciudad. En tiempos de la Guerra Fría, cuando se pusieron de moda los refugios nucleares, aquel laberinto del subsuelo alcanzó su esplendor mítico. Pero la avalancha de papel desbordó los sótanos y amenazó con supresión el alcantarillado de la ciudad. Y entonces empezaron a mandar libros a otros lugares, fuera de la ciudad, a una mina abandonada y a naves industriales de las inmediaciones. Hay bibliotecarios que se encargan del transporte, añadieron, aunque tienen más bien el aspecto de operadores de grúa con trajes fluorescentes. Gracias a esas conversaciones, las primeras corrientes de simpatía que percibí, empecé a reconciliarme con Oxford. Cuando paseaba sola, creía escuchar el eco de las cintas transportadoras que movían los libros bajo mis pasos, haciéndome compañía. Los imaginaba allá en sus túneles húmedos y secretos, como las criaturas de Fraggle Rock de mi infancia, o como los personajes de la película Underground. Me relajé, bajé la guardia. Acepté que en Oxford las extravagancias tenían razones objetivas. Me sentí más cómoda, incluso libre, en mi posición marginal de torpe forastera. Y con paciencia conseguí encontrar a otros memorables inadaptados. En la bruma de cada mañana, cuando me aventuraba a las calles borrosas, sentía que la ciudad entera gravitaba sobre un mar de libros, igual que una alfombra mágica en pleno vuelo.